BBVA presenta
Peras y Manzanas con Valeria Moy, el podcast donde la economía cuenta.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. Soy Valeria Moy y hoy vamos a hablar de política monetaria. Vamos a hablar de la política monetaria que está llevando a cabo la Reserva Federal de Estados Unidos, la que conocemos como la Fed. La Fed anunció hace poco, el 3 de noviembre, que a finales de este mismo mes van a empezar con el tapering. Y dijeron también que van a concluir con el tapering, y ahorita vemos qué es, a mediados de 2022. El tapering, que es este término en inglés, se refiere a ir reduciendo poco a poco la compra de bonos de deuda pública que hace la Reserva Federal. El principal objetivo de esta compra de bonos es ir dando liquidez al sistema financiero e ir facilitando, en teoría, el crédito a las empresas y a las familias, lo cual se consideró pues que era muy necesario a principios, al inicio de la pandemia y bueno, durante todo el desarrollo de la pandemia. Los bancos centrales no pueden estar inyectando liquidez todo el tiempo. En algún momento tienen que retirar esta liquidez del mercado. Así que ya estamos empezando a tener indicios. Ya sé que suena como y alguna vez pronto, quizás en un futuro tendremos. Pero bueno, la Reserva Federal nos ha ido dando pistas de que ya van a empezar a revertir este proceso. Pero para entender un poquito más qué es el tapering y por qué la Reserva Federal va a hacer tapering, o sea, hay que entender un paso previo. Hoy está con nosotros Gabriel Lozano, Chief Economist para México y América Central de JP Morgan. Gabriel, bienvenido.
Hola, Valeria, qué gusto.
Gracias. Oye, cuéntanos de entrada, ¿por qué la tasa de interés? O sea, nosotros hacemos en México, en el Banco de México, hace política monetaria y cuando son las reuniones de política monetaria, todos estamos muy pendientes de la tasa de interés y que si sube 25 puntos bases, si baja 25 puntos bases, si cambia a 50 y tal. Y entonces todos los economistas, entre los cuales estás tú, Gabriel, sacan reportes, sacan informes de lo que esperan y luego nos explican por qué sucedió lo que esperaban o por qué no sucedió lo que esperaban. Claro. Y al final del día vemos todo el tiempo movimientos en la tasa. Pero la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, pues lleva un ratote sin mover la tasa de interés. Entonces, ¿cómo está haciendo la política monetaria en estos momentos en los que se han inyectado pues casi trillones de dólares a la economía estadounidense si no vemos movimientos en la tasa?
Claro. Sí, Valeria, es un punto bien interesante porque ha pasado tanto tiempo desde que hemos estado viendo a un banco central tan importante, como bien dijiste tú, la Reserva Federal de Estados Unidos, con tanto tiempo utilizando la cantidad de dinero en la economía más que las tasas de interés, que se nos olvida un poco las dimensiones y el tamaño de lo que han venido haciendo. Entonces, yendo un pasito para atrás, como siempre cuando hablamos en economía, pues tenemos mercados. En los mercados hay precios y cantidades, ¿no? Y entonces, en términos generales, cuando hablábamos de modificar la tasa de interés, pues es básicamente pues, cómo cambia el precio del dinero. Pero también, y sobre todo yéndonos hacia atrás en las crisis anteriores de hace décadas, pues lo que se utilizaba mucho era más bien modificar la cantidad de dinero en la economía. Justamente lo que está muy relacionado con lo que estás mencionando tú y lo que se ha venido haciendo en muchos bancos centrales recientemente, que es modificar la cantidad de dinero en la economía a través del relajamiento o en su momento también el apretamiento cuantitativo de las condiciones cuantitativas de los mercados de dinero. Ahora, ¿qué pasó?
¿Pero qué
en
es
2008?
Eso? Perdón. ¿Pero qué es eso de las condiciones cuantitativas? ¿De qué me estás hablando?
Exacto. No, es que es un poquito justo el tema, Valeria. Si pensamos en que si tenemos que modificar a través de aumentar el dinero en la economía para estimularla, para que haya más dinero en los mercados y que esto ayude a bajar las tasas de interés, entonces tenemos ahí un mecanismo dual que precisamente ayuda a que los mercados estén reaccionando en un contexto de una recesión, una crisis económica, una crisis financiera. Y precisamente el ejemplo más importante para poder entenderlo en este contexto es, por ejemplo, en 2008, ¿no? Que es un momento en el cual ya se utilizaban las tasas de interés para empezar a estimular la economía. Es decir, se bajaron las tasas de interés a niveles históricamente bajos, se llevaron pues prácticamente a cero, pero los que hacían la política económica, la política monetaria en Estados Unidos, se dieron cuenta que ya no había más que hacer por el lado de la tasa de interés. Había que empezar a estimular la economía a partir de inyectarle dinero. Entonces, en ese momento, en 2008-2009, empezó una expansión del balance del Banco Central, que básicamente es lo que tú mencionabas hace ratito, ¿no? El Banco Central compraba papel del gobierno y a cambio de papel que compraba el Banco Central y engordaba su balance, Entonces ese dinero se estaba yendo al sistema financiero, ¿no? A través de los diferentes bancos que componen el sistema en Estados Unidos. Entonces esa cantidad de dinero que estaba en el mercado, que inundaba, digamos, esa gran cubeta, esa gran alberca del mercado financiero en Estados Unidos, era lo que estaba estimulando la economía a partir de empezar a estimular el consumo. Las tasas de interés bajaban, entonces la gente compraba casas, la gente se endeudaba a través de tarjetas de crédito, y eso era precisamente porque las tasas estaban muy abajo a partir de que inyectaste mucho dinero a la economía, ¿no? Entonces, precisamente por eso no se puede desligar una de la otra, pero efectivamente, si hablamos un poquito de esta expansión monetaria, pues estaríamos pensando que efectivamente es a partir de que el Banco Central compra papel, inyecta dinero a la economía, y después en algún momento dado pues tiene que empezar el proceso de reversión, que es precisamente lo que tú explicabas al principio, que tiene que ver con esta acción de hacer el tapering, de empezar a restringir y empezar a reducir la cantidad de dinero en la economía.
Ahora, estoy viendo aquí que el 15 de marzo del año pasado, 15 de marzo de 2020, la Reserva Federal anunció que iba a ir aumentando su tenencia de valores del Tesoro, de bonos del Tesoro, uh-huh, en al menos 500 mil millones. Sí. Y también iba a incrementar su tenencia de bonos respaldados por hipotecas. Es decir, no es únicamente papel público o bonos respaldados por el gobierno. ¿Hay otro tipo de papeles en estas operaciones monetarias que hace la Reserva Federal?
Sí, a ver, son variaciones con diferentes características y diferentes duraciones, diferentes vencimientos, de tal manera que esa combinación de papeles pues, le permite ser mucho más flexible a la hora de tomar decisiones. Pero yo creo que aquí el punto importante, más allá de esta combinación de papel, es que en el momento en el cual, bueno, empieza a expandir ese balance a partir de esta recompra de papel, las acciones que va a empezar a tomar ahorita en cuenta para empezar a deshacer todas estas expansión tan fuerte de liquidez es todavía no empezar a retirar la liquidez, es empezar a inyectar menos liquidez al mercado. Yo creo que es un punto bien interesante, Valeria, en este sentido. ¿Por qué? Porque justo hacía por eso esa referencia tan importante, la alberca del mercado financiero. Entonces, ¿por qué? Porque lo que está haciendo el Banco Central de la Reserva Federal es OK, voy a inyectar liquidez, pero ya en el momento en que quiero empezar y echarme para atrás y empezar a frenar la economía, al mercado no le va a gustar que le diga, oye, ya te voy a quitar esa liquidez. Ya el mercado se volvió adicto a esta liquidez. Entonces, lo que va a empezar a hacer ahora es inyectar menos. Lo que le dijo el presidente de la Reserva Federal la semana pasada al mercado es, vamos a empezar a retirar menos papel del gobierno y menos papel respaldado por hipotecas. Entonces, el mercado dice, ah, bueno, pero todavía va a seguir inyectando liquidez. Entonces es como si tú tienes esta cubeta enorme de agua y en lugar de echarle dos cubetadas de agua al mes, le vas a echar nada más una. Y en dos meses otra vez le vas a seguir echando una, pero ya no es ya no son las dos o tres cubetadas que le echabas antes.
Entonces el tapering es voy a ir echándole cada vez menos cubetadas. Exacto. Le voy a seguir echando, exacto, pero cada vez menos. Es como una reducción paulatina en las cubetadas de dinero, vamos a ponerlo, que está poniendo la Reserva Federal. Pues en forma de liquidez mediante la compra de bonos del gobierno.
Así es, y después ahora sí va a empezar a retirar la liquidez, de tal manera que el mercado no se sienta desprotegido ante las acciones de un banco central o de una Reserva Federal cada vez más cautelosa.
Entonces, podríamos decir que el tapering es como la reducción paulatina de la liquidez que va inyectando la Reserva Federal, en términos muy sencillos.
Exactamente.
Ahora, cada vez que hay reunión de la Reserva Federal, hay un montón de información al respecto y hay un montón de especulación al respecto. Todo el mundo habla de cuánto quitará, va a quitar más, va a quitar esto, estos millones. Y lo va anunciando, suena como una historia, ya sabes, como eterna, ¿no? Como, bueno, claro, ¿por qué no lo hace de un jalón? ¿Por qué no dice, bueno, sabes que ya voy a reducirlo y se acabó? ¿Por qué todos los economistas, sobre todo los economistas bancarios, están todo el tiempo leyendo entre líneas lo que dice la Reserva, uh-huh, Federal y tratando de dilucidar cómo puede cambiar, qué variables pueden cambiar en función de lo que la Reserva Federal ponga o quite de liquidez? ¿Por qué no es tan relevante?
Es que sí, hay muchas aristas por estos frentes, Valeria, y creo que lo más relevante es empezar a pensar un poquito en el pasado, lo que pasó la primera vez que el Banco de la Reserva Federal intentó hacer esto de una manera mucho más abrupta. Fue justo en 2013, el evento conocido como el taper tantrum o el berrinche por la restricción a la liquidez. Fue un momento en el cual pues ahora sí que aprendió a la dura el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, cuando hizo un anuncio muy súbito. El mercado se puso básicamente con los pelos de punta porque dijo, me van a quitar la liquidez que tengo. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Dónde voy a invertir? No, o sea, voy a tener que regresar a los activos menos riesgosos. La gente, en general los inversionistas, cuando te bajan las tasas de interés tanto, en papel de Estados Unidos, papel de, también toman acciones similares a otros bancos como el Banco Central Europeo, el Banco de Japón. Entonces dicen, bueno, con tasas de interés tan abajo, puedo tomar más riesgo. Me puedo ir a México, me puedo ir a China, me puedo ir a Argentina, puedo comprar papel cuasi soberano, puedo irme a Pemex, en activos más riesgosos, porque como hay un nivel tan bajo de tasas de interés, entonces realmente es muy bajo el riesgo de que pueda haber un descalabro financiero. ¿Qué pasa cuando de repente te dicen ya vamos a empezar a subir las tasas? Entonces te dicen, oh, me tengo que ir a los activos seguros, entonces ya no puedo tomar tanto riesgo. Entonces de repente se da como este tsunami en el cual se va el mar para afuera y de repente se va a regresar. Entonces eso fue lo que pasó, fue el susto de los mercados en el que les dijeron ya no vamos a poder tomar riesgo porque las tasas se van para arriba. Ahora sí vamos a poder distinguir entre un papel riesgoso y un papel no riesgoso porque los bonos de Estados Unidos van a estar posiblemente en 2.5% en 2 años, pero eso implica que con el diferencial de tasas de un mercado emergente con más riesgo por diferentes razones, riesgo de liquidez, riesgo de vencimiento, porque es un riesgo en el cual a lo mejor no me pagan en varios años, etcétera. Hay un diferencial importante con papel de países que no tienen una garantía tan fuerte o que no son tan sólidos en términos crediticios. Entonces, de ahí viene ese pánico que empiezan a tomar los mercados ante las decisiones de los bancos centrales. Entonces, después de la experiencia del 2013 que te comenté justo del famoso taper tantrum o del berrinche de la menor liquidez, tienen que ser mucho más cautos en decirles, a ver, mercados, tengan cuidado, no pasa nada.
Vamos a ir un paso cada mes.
Estamos inyectando 120 mil millones de dólares al mes, pero ya les vamos a quitar, vamos a bajarle un poquito el ritmo y ahora van a ser 105 mil millones de dólares. Y así se van a ir hasta julio del próximo año y después ya les van a decir, ok, viene el paso siguiente, vamos a empezar a aprender a caminar. Entonces, de esa manera...
ya que gatearon, okay, vamos a empezar a caminar.
Y ya después posiblemente pues podremos pensar en que les digan, bueno, ahora sí ya listos, ahora les vamos a subir las tasas. Y entonces ya todo el mundo ya aprendió poco a poquito.
Entonces vamos a ir resumiendo. ¿Cuándo esperamos las primeras subidas de tasa de interés por parte de la Reserva Federal? Claro. ¿Y en función de qué están? ¿Están únicamente en función del tapering o están también en función de otras cosas como, no sé, la tasa de desempleo, claro, o la inflación o la recuperación económica? ¿O qué está esperando la Reserva Federal para subir tasas, aparte quitando lo del tapering?
Es que justo, sí, es muy buen punto, Val, porque iba un poco la respuesta de la segunda pregunta que hiciste en términos de cómo leemos entre líneas a los bancos centrales en sus comunicados de política monetaria, y es precisamente lo que ellos han estado haciendo. A ver, primero quieren mandar el mensaje de que van a tener bien sólidas las tuberías del mercado financiero, de tal manera que en el momento en que empiecen a subir las tasas de interés, las condiciones ya son propicias. Una de las características importantes es pensar en cómo va a estar la inflación, ¿no? Porque casi todos los bancos centrales tienen dos objetivos explícitos o implícitos, que es crecimiento o el empleo, y desde el otro punto de vista, la parte de inflación. Entonces, después de varios trimestres con tanta agresión en la inyección de liquidez, con tantos estímulos fiscales, toda la demanda que estuvo reprimida porque la gente no salía a gastar a las calles, de repente pues, vemos todas estas broncas de cuellos de botella, la gente va al restaurante, llena la Fórmula 1 y bueno, los precios se van al cielo y ya sabes el ejercicio, ¿no? Entonces, todo esto está generando una presión inflacionaria muy grande. El mismo presidente de la Reserva Federal, bastante explícito en su comunicado la semana pasada, dijo, a ver, vamos a ir bajándole a la inyección de liquidez, es decir, vamos a ir muy lento en el proceso del tapering, pero las condiciones pueden cambiar. Si las condiciones cambian, y ahí es donde hay que leer entre líneas, se refiere a ver cómo viene la inflación, a ver cómo se va gradualmente ajustando la tasa, cómo se va regresando después de los niveles tan altos que estuvimos viendo durante los últimos meses, de tal manera que entonces sí podemos arriesgarnos a subir la tasa de una manera un poquito más ya explícita a la segunda mitad del 2022 o principios del 2023, una vez que hayamos terminado con este proceso de estabilización en el tamaño de la hoja de balance de la Reserva Federal, que es justamente donde se va a notar todo lo que dejaron de inyectar a partir del famoso tapering.
Y ahora, la última pregunta, Gabriel, ¿y a nosotros qué? O sea, ¿por qué nos es tan relevante estar monitoreando lo que está haciendo la Reserva Federal en cuanto a tapering y eventualmente, claro, en cuanto a tasas ya directamente? ¿Qué tiene que ver el mercado financiero mexicano o la política monetaria mexicana o nosotros? ¿Qué más nos da lo que haga la Reserva Federal?
Sí, yo creo que es por dos lados. Por uno, precisamente por la relación tan cercana de las dos economías, el canal financiero de la economía mexicana con Estados Unidos, un canal de una correlación altísima. Digo, ha variado en el tiempo y dependiendo de las circunstancias, pero sí hay un diferencial de tasas que hay que monitorear en diferentes puntos de la curva, es decir, de las tasas de corto plazo, tasas de mediano plazo, de largo plazo. Pero en términos promedio, por decirlo de una manera bastante simple, hay un diferencial de cerca de 550 puntos base, es decir, 5.5 puntos porcentuales entre las tasas de México y las tasas de Estados Unidos por el riesgo país, el riesgo de crédito, riesgos de impago, todo lo que te comentaba en su momento que te decía, oye, pues es que cuando suban las tasas, todo el mundo va a empezar a reacomodar sus portafolios dependiendo qué tanto riesgo quieres tomar. Entonces, si Estados Unidos lleva la tasa a 2.5%, como lo hizo en el 2017-18, entonces pues hay que sumarle justamente esos 500 o 550 puntos base, o de nuevo, esos 5.5 puntos porcentuales, de tal manera que hay que pensar que México podría llevar las tasas a niveles arriba de 7% en un par de años, ¿no? Porque entonces los inversionistas dicen, ese es el nivel que para unas condiciones como las de México es donde tengo que estar, ¿no? Porque hablamos del riesgo, pues, del cambiario en un país tan volátil, con políticas erráticas en algunos sectores. Cuando hablamos justo de que la inflación en México va a ser del 4% el próximo año, no del 2% como en Estados Unidos. Entonces tienes el premio de inflación, el premio de tipo de cambio, el premio del riesgo país. Entonces todo eso lo vas sumando en bloquecitos y te da justo el diferencial que hay que monitorear de cerca de lo que pasa con Estados Unidos. Digo, México ya empezó el ciclo de alzas desde antes porque las condiciones son distintas. El Banco Central en México únicamente sigue como un mandato de inflación. Es que hace rato te mencionaba, ¿no? Hay una diferencia bien importante entre bancos centrales que monitorean o tienen como objetivos de largo plazo el mercado laboral y la inflación, como en el caso de la Reserva Federal. Pero hay otros que son únicamente inflación, como puede ser el Banco de Inglaterra, algunos bancos en Nueva Zelanda, Australia, México. Entonces ellos tienen que ser mucho más categóricos a la hora de mandar el mensaje de que hay que anclar las expectativas de inflación. Y con esto me refiero a que tienen que decirle al mercado, estamos comprometidos en que la inflación en el mediano plazo va a converger al 3%, que es el objetivo último del banco.
Entonces estamos ya listos para enfrentar una racha, la parte de la curva de tasas donde las tasas irán subiendo.
Exactamente.
Durante un buen rato, ¿no?
Sí. Yo creo que el mensaje de Estados Unidos es, a ver, ya no van a bajar más, las condiciones están estabilizándose, vamos a esperar a que el agua se tranquilice y en algunos trimestres más podremos empezar a subir la tasa. No, tienen que ir en este paso, pasito, piano, pianito de lo que platicábamos hace un rato, porque el mercado pues se volvió adicto a la liquidez, con tanto que le estaban inyectando, pues precisamente se volvió adicto y no quiere que se la quiten. Pero entonces hay que quitársela poco a poco en este proceso de desintoxicación financiera.
Desintoxicación financiera, un detox financiero.
Tal cual.
Muy bien, Gabriel. Pues muchísimas gracias. Gracias por explicarnos qué es el tapering. Y bueno, sin duda yo creo que es algo que tendremos que ir monitoreando y pues darnos cuenta cómo va operando Banco de México en función de lo que va moviendo o lo que va haciendo la Reserva Federal.
Así
Te
es.
Agradezco mucho, Gabriel, como siempre.
No, hombre, a ti.
Un abrazo.
Igualmente, adiós.
Nos escuchamos pronto.
Por supuesto.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
BBVA presentó
Peras y Manzanas con Valeria Moy, el podcast donde la economía cuenta. Dirección y conducción del programa, Valeria Moy. Peras y Manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página asícomosuena.mx y en Spotify.
¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Puedes reírte con Gis y Trino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.